opinión a diario.
¿Dónde manda el Madrid? No manda marinero. Quizás sea esa la frase a la que debe hacer alusión Carlo Ancelotti en este día en el que estaremos entretenidos con la tecnología de gol, el espuelazo de Yamal y la influencia de Sotogrado en el desenlace del clásico disputado ayer. A este respecto, poco hay que decir. Los clubes, concretamente todos los del fútbol profesional excepto dos, el Real Madrid y otro más, aprobaron hace unos meses en asamblea el salario de Javier Tebas, casi 3 millones de euros fijos, más bonus, que le permitirían llegar a los 5 y medio, pero no aprobaron gastarse 4 kilos, 2 por categoría, para implantar el sistema que permita aclarar jugadas como la de ayer o como la que apeó de la final de Copa a la Real en Mallorca, que aquel día se jugaban bastante más y nadie levantó la voz. A la llorería se llega girando a la derecha y al final de la calle. Pero hoy merecen honores Carlo Ancelotti y sus futbolistas. Acaban de vivir la mejor semana del año, eliminando de una tacada a Guardiola y a Xavi, cediendo el relato, jugando o con un autobús, o si lo prefieren, con un mercante atracado en la dársena para defenderse, y también jugando a las transiciones, que para algo tiene futbolistas que corren mucho y muy rápido y exigen al máximo al rival. Ancelotti ha manejado el timón anticipando oleajes y temporales de todo tipo y condición. Solo ha naufragado en el Metropolitano y a estas alturas ya divisa el puerto del doblete, aunque todavía le queda singladura por recorrer. En su cuaderno de bitácora seguro que habrá apuntado cómo se ha inventado el MVP merecido que se va a llevar Bellingham, que ha mejorado en mucho su ya de por sí excelente versión de Dortmund. Vinicius parece otro, como Rüdiger no hay ninguno y gracias a Lunin casi nadie echa de menos a Courtois. El que no se entera por dónde le da el viento es Güler, pero pronto recibirá bautismo de mar por parte de Carleto, convertido, contra viento y marea, en el patrón de la Liga.
Varela dice lo que piensa. En Radio Marca. A diario.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Ahora que los días son más largos, aprovechalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510.
¿Al 1510?
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 15 16 16.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5, las 8, las 7 en Canarias. El segundo tramo de A Diario, siempre con la información, siempre con Elena Villaécija.
Y con lo que pasó anoche en el Bernabéu, Raúl, el Real Madrid decide la Liga. Ganó el Clásico 3-2, remontando dos veces con gol de Jude Bellingham en el 91 y con polémica por un gol fantasma de Lamine Yamal con empate a uno que no subió al marcador. Ojo a la rajada de Xavi Hernández.
Sí, es una vergüenza. Si queremos ser la mejor liga del mundo, hay que poner la tecnología. Me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro, y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. No ha sido justo hoy el encuentro. Es una sensación de injusticia y lo ha visto todo el mundo.
En la misma línea, Araujo y Ter Stegen, recordamos que en la Liga Española no se usa la tecnología de gol por razones económicas.
Me parece una vergüenza para el fútbol, porque otras ligas también lo tienen. El mundo este mueve mucho dinero y no hay dinero para lo que es importante. Me parece una vergüenza.
Hay que tener algo de eso, ¿no? Al final estamos hablando de que es una de las mejores ligas del mundo y al final puede marcar partido o condicionar partido, ¿no?
Christensen adelantó al Barça en el minuto 6, igualó en el 18 Vinicius de penalti cometido por Cubarsí sobre Lucas Vázquez, en el 69 Marco Fermín, Lucas en el 73 y decidió Bellingham en el descuento. El Madrid aventaja en 11 puntos al Barça a falta de 18 por disputar. El equipo de Ancelotti acaricia la Liga.
Es un paso muy importante que hemos dado a ganar esta liga. Tenemos mucha ventaja, obviamente no tenemos que bajar los brazos porque la liga sigue.
Otro revés para el Atlético de Madrid, volvió a perder fuera de casa 2-0 ante el Alavés. El próximo sábado en el Metropolitano, duelo directo ante el Athletic de Bilbao por la cuarta plaza. Simeone preparado para lo que viene, Oblak y Coque muy críticos.
Saber qué semana vamos a vivir, crítica, opiniones diversas, uno que no lo está haciendo bien, el otro que no lo está haciendo bien, el entrenador.
Y... Hemos entrado en una dinámica fatal y estamos hablando todo el año que tenemos que mejorar en eso y no hemos mejorado.
Tenemos que apretar el culo, ¿no? Fuera de casa nos está faltando correr, esa intensidad.
Además, Almería 1, Villarreal 2 y Getafe 1, Real Sociedad 1. Hoy se completa la jornada con el Sevilla-Mallorca a las 9. En segunda, a las 8:30, Cartagena-Oviedo. En la NBA han arrancado los playoffs. En el oeste, los Thunder han ganado a los Pelicans y los Clippers a los Mavericks. 28 puntos de James Harden, 33 de Doncic, 31 de Kyrie Irving. Y en la conferencia este, toman ventaja los Celtics ante Miami Heat, triple doble de Jason Tatum, y los Bucks ante los Pacers, 35 puntos de Damian Lillard. En tenis, Casper Ruud, campeón del Conde de Godó, tras vencer en la final a Tsitsipas. Hoy a las 11 se va a celebrar el sorteo del cuadro masculino del Mutua Madrid Open con Nadal y con Alcaraz. Y en Fórmula 1, paseo de Verstappen en el Gran Premio de China. Ganó por delante de Lando Norris y de Checo Pérez. Carlos Sainz fue quinto y Fernando Alonso séptimo.
Si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Que si la factura, la declaración de la renta, la comunidad de vecinos, en fin, temas fiscales, ya lo sabes. Llama 915 16 16 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
En Radio Marca... A diario. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Con 9 euros.
Bajo par sería oro. Con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos.
Ocho y once, entramos en semana de tregua, pero solo eso, es de tregua, porque ya todo lo que pase alrededor de Real Madrid, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund se tiene que entender en clave de enfrentamiento de semifinales, partido de ida la próxima semana. Con Rulo Fuentes activamos la cuenta atrás y buscamos la última hora del equipo bávaro, que suman confianza con un triunfo convincente en la Bundesliga.
1-5 a domicilio en Berlín ante Unión para completar una semana fantástica. Thomas Müller, que fue titular, anotó un doblete y gol, otro más de un Harry Kane que sigue comandando la tabla de pichichis con 33 goles. Con esta victoria el Bayern de Múnich sigue segundo y coge aún más moral para enfrentarse al Madrid en las semis de Champions.
También a Alemania, al Dortmund se le hace eterno el descuento ante el campeón de otro madridista, Xabi Alonso.
Los amarillos a punto estuvieron de ser el primer verdugo de la temporada del campeón Bayer Leverkusen, pero ese tanto de Stanisic en el minuto 97 lo impidió. Se vio algo cansado y fatigado a un Borussia Dortmund, el equipo de Terzic, que con el triunfo del Leipzig tiene la cuarta plaza a 2 puntos.
Y pendientes de lo que pasa en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, sin Mbappé y sin minutos.
Y es que Luis Enrique Martínez volvió a las rotaciones ligueras. Ni un solo minuto jugó Kylian Mbappé por decisión técnica. Se quedó en el banquillo, tampoco Ousmane Dembélé, en la victoria goleada en la primera parte del Paris Saint-Germain ante el Olympique de Lyon. 4-1 para un conjunto, el parisino, que completa así su semana fantástica.
Es la cuenta atrás de la Liga de Campeones. El próximo Madrid juega el martes en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich. El miércoles, por tanto, la otra semifinal entre el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain, buscando la final del 1 de junio en el estadio de Wembley. Ese sí que sería un buen picotazo al final de temporada. Y hablando de picotazos, precisamente, no sé si dentro o fuera de la cueva, David Sánchez, buenos días.
Muy buenos días, se acabó la temporada y suspenso estratosférico del FC Barcelona, que ha hecho una muy mala liga, así lo dicen los números, que no ha hecho una Copa del Rey digna y que en Liga de Campeones sigo manteniendo que ha hecho una mala competición. Grupo de la risa en la fase de grupos, derrotas ante el Shakhtar y también ante el Amberes, y tan solo un partido potable, un partido bueno del equipo de Xavi Hernández en París ante el Paris Saint-Germain, con lo cual suspenso del FC Barcelona, que ayer tampoco pudo vencer al Real Madrid destensionado en el Santiago Bernabéu. También es verdad que sin Joao Cancelo en el equipo, seguramente hoy hablaríamos de 3 brillantes puntos conseguidos por Xavi Hernández, con lo cual ni un solo céntimo al City este próximo verano para contratar a Joao Cancelo, que no se ha ganado la oportunidad de ser barcelonista la próxima temporada. Cuanto antes presentar y publicar el nombre del nuevo técnico del Barça la próxima temporada, que no va a ser Xavi Hernández, e intentar activar palancas para reforzar una plantilla que no merece su afición repetirlo de la presente temporada. Repito, suspendidos en Liga de Campeones, en Liga y también en Copa del Rey. Buenos días.
En Radio Marca, a diario.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
¿Ya has invertido tiempo suficiente en elegir una casa o un coche que cumpliera con tus expectativas? ¿Para qué invertir más tiempo en elegir un seguro si con AXA eliges calidad y confianza? Elige AXA y disfruta de un seguro de coche y hogar por menos de lo que imaginas. Descubre tu precio en uno de nuestros 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es.
Bueno, los tribunos, me han salido analistas electorales, lo que hay que ver, cómo está la mañana de lunes. Si no, hablamos de Sotogrado, que también es un tema interesante. Venga, en el 628-2690-92 hemos preguntado esto desde las 7 de la mañana. Si te ha parecido tan influyente el arbitraje tan decisivo de Sotogrado, tal y como denunció ayer Xavi Hernández en sala de prensa.
Buenos días, marqueros. A la Madrid y una más para la saca. Xavi, ay, si es que tecnología de gol más VAR y se soluciona todo, ¿verdad, Tebas? Si es que, y si hubieran metido ese gol, pues hubiéramos remontado ese gol. Si lo que no se da cuenta Xavi es que hubiéramos remontado cualquier gol que nos hubieran metido. Ay, venga, anda, que ojalá renueve.
Buenos días, Varela. A ver, lo del tema del sistema de gol, sí o no, yo creo que sí. Lo de Tebas ya es lamentable. Pero yo digo una cosa, lo de Xavi con los árbitros ya es cansino. Es más cansino que el Madrid con las jugaditas de la televisión. Venga, buenos días.
Hola, buenos días. Solo comentar una pequeña cosa. No, hombre, Sotogrado hizo el arbitraje que tenía que hacer en campo del Real Madrid. Todas las acciones polémicas a favor del Real Madrid y se comió, yo creo que, 3 tarjetas claras en contra de los jugadores del Real Madrid.
Buenos días, Radio Marca. Pero qué aburrimiento con Xavi, por favor, por favor. Siempre se está quejando, siempre es culpa del árbitro, siempre es culpa de otros. De verdad, ¿eh? Entre eso y todos mis amigos y conocidos argentinos que eran fanáticos del Barça y que tuve que fumarme durante 15 años, ahora cuando nos toca ganar a nosotros, todos son problemas, todos son excusas. De verdad, ¿eh? Qué mal perder día esa gente, por favor.
Vaya semana, qué semanita más guapa. Esta no la viste venir, ¿eh?
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628-26-90-92. Y bienvenido a la tribu.
Siete y veinte en Canarias. Es la tribu. Yo pensaba que esta tribu llegaría un par de semanas más tarde, porque es la tribu casi para coronar al campeón de Liga. Ya es de forma virtual, son 11 puntos, si no recuerdo mal, quedan 18 en disputa. Y al margen de lo que digan las matemáticas, las sensaciones y sobre todo el estado de ánimo, bueno, pues nos invita a pensar que sí, que van a vallar en breve en la Fuente de las Cibeles y que habrá rúa desde el Estadio Santiago Bernabéu.
Autobús, por favor.
Por favor, bueno, pues autobús. ¿No te gusta lo de la rúa?
No, porque estamos en Madrid. En Barcelona podrán decir lo de la rúa.
Ah, vale.
Pero estamos en Madrid.
Malo, como lo tienen arrancadito del Etihad del autobús, pues...
Es para que nos entiendan.
¿Lo has pillado, Antonio?
Lo has pillado. Ay, vienen graciosos. Paul Terori, buenos días.
Muy buenos días.
José Luis Sánchez, buenos días.
Un placer estar aquí.
Antonio Sandecano, buenos días.
Buenos días.
¿Te has quitado los grilletes?
Ya me he quitado los grilletes. Vale, no, ahora estoy tranquilo porque me he enterado que defender es un arte.
Hacerlo
como,
bien.
Como defender,
no te he preguntado, no te he pedido opinión. ¿Para qué opinas si no te he pedido
como
opinión?
Defender es un arte, estoy más tranquilo.
Que, no te he pedido opinión.
Lo que es un arte, Antonio, es tener muchos recursos para defender, el arte, atacar o hacer las dos cosas.
Ya lo decía el chiste, el arte es de lo que de frío.
Lo que es un arte es que no se vean los goles que entran en las porterías.
Venga.
Eso sí que es un arte.
La llorería al final de la calle girando a la derecha.
Lo sabe bien Antonio Sanz, que el año pasado mandan al Español a segunda división por un gol que no entra de Antoine Griezmann.
Efectivamente, judicializado.
Cierto. Entonces bueno, la Liga Española sigue siendo...
La Real Sociedad está fuera, o quedó fuera de la final de Copa, entre otras cosas, por una acción similar también en Mallorca. Javi Amaro está con nosotros.
Aquí.
Látigo Serrano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Mal día para los anticarlistas y...
Hay para todos, ¿eh?
Yo carlista soy, carletista.
Carletista.
Bueno, has traído a toda la tropa hoy, Raúl.
Él es Carlos.
Anticarletista.
Es que no lo puedo contar, chascarrillo. Es que si lo cuento quedo mal, pero debería contarlo. Y David Bernabéu está por ahí. Hola, David, buenos días.
Buen día.
Y ahora en un ratito incorporamos también a Emilio Pérez de Rozas como cada lunes. Y está con nosotros ya para zanjar el tema que seguramente ocupará buena parte de los minutos, aunque me parece que hoy lo grueso es un poco que ya la Liga se ha finiquitado en lo que al campeón se refiere. Pavel Fernández. Hola, Pavel Colina, buenos días.
¿Qué tal, Raúl Varela? Buenos días. Enhorabuena.
¿Enhorabuena
a mis amigos trompeteros? Enhorabuena al Real Madrid por ser campeones de liga.
Pero, totalmente merecido. Escúchame, aquí, totalmente aquí ha llamado trompeteros. Eso es cosa del ama, para empezar. Eso en la cadena COPE. Aquí, si quieres insultar a alguien, hay que buscar otra palabra. Pero al margen
venga,
de eso.
Va.
Venga, va. Soto Grado, de 0 a 10.
Uf, joder, qué difícil, macho.
No, ya, claro, si fuera fácil, no te traigo.
No, bueno, un 6.
¿Un 6? Un 6. De 0 a 10, un 6.
Del 0 al 10, un 6.
Bien, ¿por qué le restas 4 puntos?
Bueno, yo creo que la jugada clave es ese penalti de Lucas Vázquez. Yo, para mí, no es penalti. Creo ¿cómo? Que... creo que todos debemos hacer un ejercicio. Ya sé que, por ejemplo, José Luis habla de los ejercicios de fe. Esto no es un ejercicio de fe, es un ejercicio físico, ¿no? Creo que todos debemos hacer ese ejercicio en el cual se ve claramente cómo Lucas Vázquez baja el pie para buscar el contacto sobre Cubarsí. ¿Por qué no entra al VAR? Bueno, primero, porque hay contacto, y segundo, porque Cubarsí es cierto que planta el pie en el camino de Lucas Vázquez, por allí, por donde el gallego está pasando. Pero al final es Lucas Vázquez el que lleva el pie a buscar el contacto de Cubarsí. Para mí, no penalti. Para mí, no penalti. Repito, el VAR no puede entrar. Luego, lo del gol, el gol fantasma, pues bueno, creo que debe pesar la decisión del árbitro de campo, ¿no? Creo que si desde el VAR no pueden certificar que ese balón entró o que no entró, pues debe pesar la decisión del árbitro de campo, ¿no? Si Soto Grado ayer hubiera dado gol a instancias de su árbitro asistente, pues creo que el VAR tampoco hubiera entrado, ¿no? ¿Y qué nos dejamos? Bueno, sí, luego esa posible falta, ¿no?, de Christensen sobre Toni Kroos en el 0-1...
O sea, bueno, a Bale le pitaron una hace muchos años.
Que nos dejamos un penalti de Camavinga a Lamín.
Bueno, ya está, pues ya estamos viendo cosas.
Lamín se ha convertido en un profesional de simuladores
de penalti. Una tarjeta amarilla perdonada a Modric por pisar a Pedri. Que luego vino la segunda y sería expulsión.
Y otra Fermín nada más salir al campo.
Pero Modric tiene dos.
Sí, en el 82 tuvo la segunda.
Yo entiendo que sea un lunes difícil. Creo, Pavel, que te has perdido o una repetición o alguna imagen del penalti que le hace Cubarsí por inexperto a Lucas Vázquez. El primer
que seguramente si fuera al revés hubieras dicho lo mismo que estás diciendo. Sí,
yo hubiera dicho
lo mismo. El de la pierna izquierda, Cubarsí peca de optimista, deja la pierna y cuando Lucas va a pasar que le recorta, el pie izquierdo, no la que dices tú que arrastra la pierna ya a la derecha, el primer contacto en el que es penalti es la pierna izquierda porque Cubarsí ahí traba a Lucas Vázquez. Esa es la realidad.
Cubarsí deja la pierna mucho antes de la acción de Lucas Vázquez, muchísimo antes.
Correcto.
Y en el camino está la pierna y él va a buscar el contacto con la pierna de Cubarsí. Punto.
José Luis,
lo veas desde la toma que lo veas.
En la otra área,
ya está.
Te lo prometo. Te lo prometo.
No.
Dicho lo mismo en la otra área, sabes, te lo juro, y te lo puedes creer.
Pero bueno, yo ya sé.
Tiene sus colores y tú también.
No pasa nada. Lo que estaría bien, Sánchez, es que cuando el Barça gana la Liga, José Luis Sánchez, lo que estaría bien es que reconozcas que el Barça gana la Liga porque lo merece. Que es el problema que tienes siempre. Que el año pasado gana la Liga el Barça con tanta distancia, tú y Paul Tenorio matando a los árbitros. Y ahora este año, yo reconozco que el Madrid va a ganar la Liga porque se lo merece, pero vosotros no hacéis lo mismo cuando el Barça la gana. Ese es el drama que tenéis. Y ahora te pueden pasar 20.000 tomas de la imagen del penalti de Cubarsí, que vas a decir lo que a ti te interesa, evidentemente. Si fuera al revés, dirías lo contrario.
Está siendo una semana dura, David.
Semana dura. Como lo fue el año pasado para ti, pero no reconocías que el Barça había ganado porque la Liga se la merecía. Ese es el problema. Mira, otro que tal baila. ¿Entiendes?
Muy claro.
El año pasado tuvimos que aguantarte 9 meses en contra de los árbitros. 9 meses, perdiendo la Liga en primavera. Y ahora venís aquí a dar lecciones de aceptar la derrota. No podéis dar ninguna lección, ninguno de los dos.
Bien, pero deja de explicar a Poltenorio. Ni lo del Paris Saint-Germain, ni lo del City, ni el Clásico.
Y tú no vas a superar los 14-18 de Guardiola en la vida.
El año pasado son muy pocos.
Lo sabemos.
17 años de Negreira, David.
Son muy pocos los madridistas el año pasado que alegaran arbitrajes para la Liga que hizo el Madrid. Muy pocos. El año pasado estuvimos 9 meses hablando de árbitros porque descubrimos los pagos del Barça Negreira.
Muy pocos. Tú, te quedaste solo tú.
Durante 17 años.
En el camino, retratado, como siempre. Haciendo 20.000 tweets cada día.
No me acaparé la posesión, Bernabéu.
Dicen que voy largo, llevo 6 segundos. 17 años tuvo el Barça pagando a Negreira.
Sí, que ahora vente con Negreira, hombre. Venga, habla de vente a hablar de tu libro. Mira, mañana puedes venir a Barcelona, que será bien recibido en el día San Jordi. Con una rosa vas a ser recibido.
Es verdad, mañana San Jordi, vamos a regalar un libro.
A ver, Malpau, una rosa.
Tiene el libro de José Luis Sánchez, por ejemplo.
David, regala mi libro.
Estaba intentando hilar un minuto, llevo creo que 7 segundos. Con eso que cuentas el tiempo cuando hablas y lo paras.
Para regalar un libro hay que comprárselo primero.
Venga, también.
El Madrid no se quejó de nada en los arbitrajes el año pasado. Hizo una liga muy, muy mala al Madrid, muy mala. Se quejó de lo que se conoció. Las jugadas de ayer, a mí me cuesta mucho discutirlas con cualquier barcelonista porque o sea, es que yo no discuto de árbitros con el barcelonismo ahora mismo. Hasta que no pidan perdón y reparen lo que hicieron, yo creo que no deberíamos entrar a analizar jugadas con ningún barcelonista. Partiendo bueno, de ahí.
Sobre todo cuando.
No tiene que ver una cosa con la otra. No es incompatible decir que lo de Negreira es algo chusco y ayer se pudo haber equivocado.
Ahí, el penalti de Guarsi es claro porque le cierra el camino a Lucas Vázquez, que le hace un recorte muy bueno. El balón no solo no se puede demostrar que entrara, sino que no entra, como ha habido unas imágenes de Canal Plus Francia que lo han demostrado y los compañeros de relevo con un ingeniero han proyectado el balón hacia la línea y no entra. Y los dos piscinazos de Fermín y de Lamín son. Vergonzoso el equipo de waterpolo de la Masía. Dicho esto, que Xavi hable de injusticia.
Es buenísimo.
Que Xavi hable de injusticia. Un tío que toda su carrera futbolística está ensombrecida por los pagos del Barcelona Negreira. Cuando lo justo habría sido que ayer hubieran jugado un Real Madrid español, al que bajaron a segunda con un balón que no entró, y el Barça hubiera jugado contra el San Andreu.
Mira, Tenorio, no has venido a las 9 de la mañana a decir
que hable de injusticia.
Sandeces de este tipo.
Ayer,
vete a manchar la imagen de otro futbolista.
Y Real Madrid
¿entiendes?
Español.
Que no tenéis la imagen impoluta durante tantos años.
Hubiera sido lo justo. ¿Eh? Un Madrid
no tenéis
español
la imagen impoluta durante tantos años.
Y un Barça San Andreu. ¿Eh? Eso pero, sería justicia. Sí.
Pero eres campeón del mundo gracias a Xavi Hernández.
Pero ¿por qué esta hostilidad? ¿Por qué?
Porque sí, Raúl. Porque no se puede aceptar, hombre. No se puede aceptar que cada año que el Barça gane la Liga tengamos que escuchar la cantina de los árbitros, incluso 5 años después de que Negreira haya dejado de ser parte del fútbol.
El año pasado, ningún
madridista. Y ahora tenemos que venir nosotros a aceptar
por la Liga
y lo acepto
que
el Madrid ha ganado la Liga porque la ha merecido. No. Venga, hombre, por favor. No.
No, David, te estás
de ninguna de las maneras.
La última Liga que el madridismo, y termino, protesta realmente por el arbitraje es la 2021, que es la que ganan los de Antonio. Los de Antonio Sanz. Esa es la liga que el madridismo alega.
Una liga que en la primera vuelta estabais a no sé cuántos puntos.
La liga del año pasado, el Madrid hace un campeonato espantoso.
Voy a decir algo increíble. Látigo, pon cordura.
¿De qué quieres que te hable? ¿Del penalti?
De lo que quieras. Echa agua al vino.
Al contrario de lo que dice Paul, yo sí voy a cumplirlo de muy rápido. Para mí el penalti no es. Lo dije en directo, no edité ni una repetición. Es clarísimo que Lucas ve que Cuarsi estira la pierna y dice, esta es la mía, allá que voy yo a buscar el contacto. No me gusta el protocolo del VAR, que no permite revisar la jugada, porque el contacto existe, como también existe contacto en el gol de Christensen. Pero es que no todos los contactos son falta, y por supuesto no son falta los contactos que provoca el supuestamente agredido, el supuestamente derribado. No es Cuarsi el que derriba a Lucas, es Lucas el que de manera muy inteligente y muy pilla se tira encima de Cuarsi. Que también es mala leche que para un penalti en contra que te pitan en toda la temporada, uno, encima no sea. También tengo la sensación de que el penalti, que obviamente le da al Madrid el empate de una manera rápida después del 0-1, me da la sensación, claro, esto es un indemostrable que diría Del Bosque, que el Madrid cada vez que necesitó acelerar para hacer un gol, lo hizo. Es decir, creo que al Barça lo hubieran empatado igual. Pero si a mí me preguntan, yo honradamente, a mí me parece que esa acción no es penalti nunca. Que lo busca Lucas, que lo busca muy bien y que Sotogrado se equivoca. Y el protocolo del VAR no le permite revisarlo cuando debería estar justo para esas jugadas. No para las muy claras. Para las muy claras están los ojos. Para las grises es para las que debería estar.
Por cierto, jornada 32, primer penalti en contra del Barça.
Sí, es lo que acabo de decir.
En esta liga. No le pitaban uno desde diciembre de 2022.
Sí, pero tienes que mirar si
porque en mayo de 2023 era ya campeón. Pero con la liga en juego.
Lo primero
diciembre
que tienes que hacer es mirar
de 2022,
si
el último penalti contra el Barça.
Sí, muy bien.
Con la liga en juego, ¿eh? Diciembre de 2022. Un año y 4 meses de reloj.
El líder en penaltis tirados esta temporada, ¿quién es?
el que más ataca, el máximo goleador.
Ah, sí, cuando atacaba el Barça y cuando atacaba el Barça en los últimos años.
Bueno,
yo creo que las jugadas son pitables y ya está. Tampoco creo que el penalti, si lo pita, está bien pitado, y si no lo pita, todos entenderíamos que Lucas ha buscado el contacto.
Gris.
Y el gol también es gris. Es que yo creo que al final…
¿Pero tú crees que si la ve, si él va a verla en monitor, se ratifica en la decisión o lo
sí, porque
o
hombre, conociendo a Soto Grado, se ratifica seguro, porque ¿sí? es así, él. Sí. no asumiría nunca que se equivocó en directo.
Lejos de las decisiones de que cada uno vamos a ver si es penalti o no es penalti, yo creo que las decisiones siempre cayeron a favor del mismo. Y esto es lo que llama la atención del arbitraje.
Las decisiones, el penalti.
Pero en toda la liga.
No, para mí, si pitas el penalti de Pau a Lucas, tienes que pitar el penalti de Camavinga a Lamín.
¿Qué penalti de Camavinga a Lamín?
Bueno, tú has visto otro partido. Cada uno vemos un partido diferente.
No, te pregunto en serio.
Hay una acción donde Camavinga derriba a Lamín. Según Paul, es piscinazo
de Lamine en la segunda parte.
Es en la primera parte.
Prácticamente encima de la raya de fondo.
Es en la primera parte. Y entonces nadie sabe, pues yo sí, porque me llamó la atención que hubieran pitado un penalti y no hubieran pitado el otro.
Ah, y la segunda es el de Fermín, que es otro piscinazo infame.
Vale. Si para ti todos son piscinazos.
Después de decirlo de Lucas Vázquez, no puedes decir eso. El que te esté escuchando ya no te cree. Honestamente, ya no te cree.
A Lucas Vázquez le cortan el paso.
No, no le cortan el paso. Lucas Vázquez se tira encima de Pau Cubarsí.
Se estira la pierna a Pau Cubarsí y le corta por donde le
haga. Se tira, se arroja.
Insisto, cada uno vamos a verlo de la manera, pero insisto.
Mira, ahí está.
Digo esa que efectivamente.
Sí, mira, le toca un poquito.
Esa es la de Camavinga.
Al arrastrar le toca un poquito. Para mí no es suficiente para derribarlo tampoco.
No. Lo que digo es que el arbitraje tuvo tintes de un caserismo absoluto. De un caserismo absoluto, y que las jugadas dudosas todas cayeron a favor del mismo.
El gol de Christensen no. Y es el minuto.
Sinceramente, lo digo con honestidad. No tuve la sensación de que ayer el clásico se resolviese por el árbitro, independientemente de que haya.
Yo creo que sí, porque hay un gol que no le dan al Barcelona, hay un penalti.
Es que no entra el balón.
Si no hay un árbitro que demuestre que ha entrado el balón al 100%, toda la barriga del balón tiene que estar dentro de la portería, no podéis pedir un gol que no hay una imagen que demuestra, porque el año pasado hay un equipo que se va a segunda como el Español por una decisión
El Español se va a segunda porque hace una temporada infame. Luego es verdad que hay un error, es verdad que hay un error con el gol de Griezmann, pero el Español no se va a segunda por eso, o sea, no cambies la historia.
No, la historia es la que es.
No, no, claro que la historia, o sea, que por una jugada te vas a segunda. Es como si yo digo que el Madrid gana la Liga porque no le dan un gol al Barcelona.
La historia del Español del año pasado es así, esas dos jornadas consecutivas le matan cuando estaba ganando. Hay una cosa, Antonio, que no se puede dar. O sea, si no hay una imagen que demuestre que el balón ha entrado al 100%, no puedes dar gol, no puede prevaricar un árbitro sin saber si ha entrado ese balón o no. No se puede.
No puede meter en la cárcel. Sí.
Más allá de mostrar. Y hay que hacer
ese
una.
Es el problema, que no tengamos
de todas maneras, para la credibilidad de vuestra
Todas las jugadas dudosas, todas cayeron a favor del Madrid.
El debate debería ser: ¿por qué la Liga? Porque la Liga no
es que eso ya lo hemos debatido un montón de veces.
Ese es el gran problema, que ayer el sonrojo que se produce, porque no se sabe si 100% ha entrado ese balón o no, es para la Liga Española.
Pero es que eso ya lo hemos dicho un montón de veces, José Luis. Hemos denunciado que parece increíble que una liga como la española no tenga el ojo de halcón o no tenga el fuera de juego semiautomático. Son situaciones que no se comprenden.
Xavi ayer tiene que pedirle responsabilidad a su presidente por haber votado a favor de este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque al final te perjudican. porque yo creo que la imagen de ayer, que el propio Lunin tapa casi todas las cámaras posibles que podrían demostrar o no que el balón entra, al final con la tecnología de gol llega y le suena el pitido al árbitro y señala el centro del campo o córner, como señaló Sotogrado. Pero no puede ser que tengan 7 u 8 repeticiones y en ninguna se pueda saber con certeza, solo con recreaciones digitales, si ese balón entra.
Sí, no, una cosa, Javier Tebas ayer se defendió de eso en, publicando un tuit donde ponía 4 recortes de prensa.
Javier Tebas, voy a hacer un comentario muy demagógico, pero cierto, gana más dinero de lo que cuesta el
ojo de halcón. Y él pone esos tuits donde
votaron esa subida de sueldo por encima de la implantación de la línea de gol.
El Madrid no.
El Madrid votó
el Madrid y otro más no.
No le votó nada.
Otro más que no sabemos quién es.
Se opone a la forma de llevar de la liga. No, decía que puso los tuits destacando algún error que se produjo cuando no pitó el reloj. Pero es una defensa muy débil, porque es verdad que se han producido errores de no pitar el reloj, el árbitro no enterarse de qué ha pasado con la jugada, pero luego en el VAR no necesitan que pite el reloj. En el VAR sí que pueden mirar la imagen, la tecnología, donde se ve si el balón cruza del todo la línea o no, y por tanto le pueden avisar al árbitro. Es una defensa un tanto débil y extraña.
Chicos,
de un Tebas que sabe que se está equivocando.
La pregunta es porque Sotogrado pita este clásico. ¿Por qué lo pita? También. ¿Por qué lo pita cuando ha sido un árbitro que ostensiblemente ha perjudicado al Barça? El otro día Estrada, que ha publicado, que ha acabado de publicar un libro sobre el caso Negreira, que creo que no es dudoso en este caso, porque está escindido de la organización arbitral, dijo que le parecía una provocación que un árbitro que había perjudicado ostensiblemente a uno de los dos equipos lo pusieran a pitar un partido de esta magnitud. Esta es la pregunta que debemos hacernos también.
No, este año no ha tenido suerte el Barça.
No, perdona, Varela.
En Granada y en Getafe, la primera jornada.
Para mí, el Barça no pierde la Liga por los árbitros. El Barça pierde la Liga en los dos clásicos.
Ahora hablamos de ello.
Porque si en estos dos clásicos el Barça hubiera sumado los 6 puntos, y creo que ha tenido fases para haberlo podido hacer en los dos partidos, el Barça ahora sería líder. Y no lo hace porque es un resumen de la temporada. Porque el Madrid con muy poco te hace daño y tú, por la falta de talento arriba que tienes, galopante desde hace tiempo, y jerarquía, necesitas mucho para convertir, ¿vale? O sea, que igual que digo una cosa, digo la otra. Bueno, pues es evidente que un árbitro como Sotogrado, que ha perjudicado al Barça como lo ha perjudicado, si hubiera sido al revés, hubiera merecido 500 vídeos de Real Madrid.
Si perjudicó al Madrid las dos últimas, mira, las dos últimas salidas del Madrid al Villamarín, la del año pasado pita Sotogrado, que le hace un estropicio tremendo al Madrid.
Yo hablo de
se lo vuelven
temporada.
A dar a Sotogrado.
De Getafe.
Aquel partido se gana, David, en el 90 minutos. El Madrid tiene un historial larguísimo con Sotogrado, David.
Bueno, esto es lo que hay. Pavel, ¿alguna cosa más que añadir?
Sí, solo muy rápido. Estoy harto de ver en la Fórmula 1 y en MotoGP cómo tenemos cámaras en todos los sitios, en el morro de la moto, en el freno, en el disco, en el volante, en todos los sitios. ¿Qué costaría meter una camarita, una a cada cepa de cada
4
poste?
4 millones, pues cuesta 4 millones.
Y eso vale en AliExpress 3 euros, una cámara de esas. O sea, que no me cuenten milongas de que vale no sé cuánto, que no sé qué.
Bueno, en cualquier caso,
pues la tecnología de gol, como dice Tebas, no funciona. O no funciona bien, oye, pues cámaras bien puestas y se acabó el problema. No se arregla porque no quieren.
Hubieran demostrado que el balón no entró, por cierto.
Funciona perfectamente. No, eso es una recreación. No sé si funciona o no, supongo que como interesa al Real Madrid, pues va a misa.
La de ayer es una acción también de muy, muy, muy mala suerte, ¿qué? ¿No? Porque yo creo que, no sé, es el córner lado contrario, el tiro contrario, no sé.
Que no puede,
se alinearon allí los planetas. Bueno, pero hemos llegado a 2024 sin tecnología de gol y tampoco no se ha hundido el mundo, ¿no?
O sea, bueno, pero vamos
de esta
a ver,
clase es de goles no hay poquísimos en toda la temporada.
Pero que es lo único que no hay en el fútbol. Es que un gol fantasma no dado al Barça en el Villamarín le cuesta una liga al Barça.
No es verdad.
No es verdad. ¿De cuánto ganó la liga este año el Madrid?
David, mira el puntaje de esa liga. Y ahora, cuando lo mires, lo vuelves a decir si quieres.
¿De cuánto ganó la liga ese año el Madrid?
Míralo.
¿De cuántos puntos?
Yo es que me niego a reconocer que las ligas las ganen los equipos o las pierdan por los arbitrajes.
En una liga de 90 puntos.
O sea, las ligas son tan largas que en una jugada puntual, en una acción puntual, no puede ser culpa del árbitro. Pero sí hay tendencias. Insisto, ayer la tendencia del árbitro fue todo a favor del Madrid.
Dicho queda. Pavel, Colina, que tenga buena semana, hombre.
Un abrazo, ser buenos.
8:40, vamos a hablar de... Bueno, esto también es hablar de fútbol, pero vamos a hablar de fútbol, y enseguida con Emilio Pérez de Rozas también, que se incorpora a este tiempo en la tribu, aquí en A Diario en Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Omoda. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire.
Dicen que ya está todo inventado.
Aquí estamos, hablando del clásico, ya lo sabes, el que vivimos ayer. Y para clásicos, Telefónica, incluso cuando pasan 100 años, porque Telefónica sí cumple nada más y nada menos que 100 años. Vamos, que todos nosotros hemos crecido con la tecnología que nos ha ofrecido en todo este tiempo. Y al igual que cuando se termina un clásico, ya se piensa en el siguiente, en los cumpleaños, igual, también se piensa en el futuro. Y quién mejor para imaginar un mañana mejor gracias a la tecnología que Telefónica con su anuncio del centenario. ¿Lo habéis visto? Sí, sí, el de los delfines holográficos y el de esta canción tan pegadiza que suena de fondo. Yo antes del viernes me la prendo fijo. Así que nada, muchas felicidades Telefónica. Imaginémonos 100 años más.
La tribu.
Buenos días. Lo que es vergonzoso es que tanto el Real Madrid y el Barcelona se quejen de los arbitrajes. Señores, que empezáis con 10 o 12 puntos todos los años regalados. Todos los años, desde que el fútbol es fútbol.
Muchos me parecen. Aquí estamos, tiempo de la tribu, con Amaro, con el Látigo, con Bernabéu, con Tenorio, con José Luis Sánchez, con Antonio Sanz. Incorporamos también a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, amigos.
¿Quieres decir algo por espera? Nada, faltaría más. ¿Quieres decir algo del árbitro? Hablamos directamente ya del partido y sobre todo las consecuencias que traer para el futuro, el Barça y para el Madrid, este desenlace
de la liga. Te voy a contar una anécdota que creo que no la sabe nadie y que viene a pelo a la situación actual. ¿Te acuerdas del partido del penalti de Yuki de La Coruña?
Sí, ¿no? ¿Cómo no?
Y lo pitó López Nieto.
Sí.
Vale. Pues después del partido, que el Barça ganó la Liga, ¿no? López Nieto se fue a cenar con unos amigos. Y estaba en el restaurante y de pronto se levantó un señor inmenso, grandísimo, muy alto, muy grande, trajeado, y fue a verlo a la mesa. Y López Nieto pensó, ¿a qué me va a pasar? Y se levantó López Nieto para saludarlo, el tío le saludó y le dijo, mira, vengo porque yo soy del Depor desde que nací y vengo a felicitarle porque usted ha hecho un partido muy correcto y además el penalti era penalti y la verdad, usted me ha quitado la excusa del árbitro. ¿Vale? Mira, yo esta semana el Barça ha perdido la Champions y ha perdido la Liga y la ha perdido de una manera muy parecida y su entrenador ha utilizado la misma excusa para las dos derrotas que lo deja con 0-4. Yo no me creo, sobre todo yo que vengo comentando aquí en la tribu y nosotros, cómo iba más o menos el Barça durante esta campaña, no me creo que esto haya pasado por casualidad, ¿me entiendes? O sea, no tiene ningún sentido que cometas los dos penaltis tontos que cometes en PSG y contra Real Madrid. Y por ejemplo, otra de las cosas que quedó demostrado anoche, aunque probablemente hubiera tenido una gran influencia en el partido del PSG, pero hay que comentarlo ahora, es cuando quitas a Lamine Yamal el día del PSG. O sea, probablemente es el único chaval, el único tío que puedes dejar ahí arriba solo porque tendrá ocupados a dos o tres de sus futbolistas rivales, como pasó ayer. No sé, yo mira, lo peor de lo que pasó ayer es lo que empieza a pasar hoy. O sea, es decir, el día después. Nadie, Raúl, en el Barcelona, nadie en el Barcelona, empezando por su presidente, tiene nada, absolutamente nada previsto. Nada. O sea, ni se sabe si tenemos dinero, ni se sabe si tenemos entrenador, ni se sabe qué jugadores vamos a prescindir, ni se sabe a quién vas a vender, ni se sabe a quién vas a comprar, ni se sabe ¿cuándo vas a ir al Camp Nou? Porque la fecha de ir al Camp Nou, de volver al Camp Nou, se retrasa cada dos por tres. O sea, no hay nada previsto. Pero es que no hay nada previsto, igual que ocurrió el día que ganaron las elecciones. Tampoco tenían ni proyecto, ni plan, ni nada. ¿Me entiendes? Y esta es realmente la situación del Barça. O sea, la situación del Barça es que el presidente quiere que se quede el entrenador está loco, loco por quedarse, loco por quedarse, y la situación es...
O sea, ¿tú crees que Xavi está loco por quedarse en
el Barça? Loco, loco, ¿me entiendes? Pero loco por quedarse.
Se lo pidió ayer el Bernabéu.
No, que es que está loco por quedarse.
El año pasado, pero, y ganó la Liga.
Pero el problema es que él ha dado su palabra de que se va. Entonces, claro, ¿qué está esperando? Está esperando que el presidente convoque a Barça One, que es este sucedáneo de Barça TV, haga una entrevista y diga: le he pedido por favor a Xavi que sea culé de toda la vida y tal, y oiremos el discurso de Xavi, oiremos el discurso de Xavi, yo soy culé de toda la vida, yo vine de Qatar y tal, y se quedará, ya está.
El presidente ya lo ha dicho esto, Emilio. Ya lo ha dicho varias veces.
No, pero es que se, hoy es el día. David, hoy es el día.
Lo dijo.
Hoy es el día. O sea, bueno, y esta, Raúl, es la real situación. O sea, el retrato del Barça no es el gol fantasma, que te digo otra cosa. Lo que dice Ter Stegen es lo que pensamos todo el mundo. Yo no sé, como dice el señor Tebas, si hay 3, 4, 5 o 22 intervenciones al año de un gol fantasma, pero que en esta liga o en la liga cualquiera donde se maneja el dinero que se maneje por 4 millones de euros no hay instalación de esto, es increíble, impensable.
¿Está previsto que hoy haga algo, diga algo Laporta o no? Hoy, David, la agenda en Barcelona, porque
no está previsto. Lo que sí te digo es que ayer por la noche a mí me decían que hay posibilidades de que Xavi siga.
Que sí, hombre, que va loco, Raúl, por quedarse. Entre otras razones,
Emilio, un momento.
Perdóname.
Sí, hoy voy a tener más datos sobre este asunto, pero ayer, antes del partido, había más opciones, pero después del partido, a pesar de perderlo y perder la Liga, seguía habiendo opciones. Con respecto a lo que dice Emilio, yo ya os comenté hace mucho tiempo las condiciones. Xavi lo que no quiere es volver a pasar por lo que pasó en verano pasado, ¿no? Que le dieron esperanza.
Sí, pero David, perdona que te interrumpa, y no es que vaya en tu contra, pero a lo mejor lo que te digo también estarás de acuerdo conmigo. Mira, Raúl, incluso les interesa que siga Xavi. ¿Por qué? Porque Xavi lo acepta todo.
Es un escudo buenísimo.
¿Me entiendes? O sea, es decir, Raúl, la gente que decide en el Barça es una gente que está por el negocio del fútbol, no está por el fútbol. O sea, es decir, el señor Laporta, el señor Juste, el señor Deco, el señor Méndez, el señor Pino Larrievi este, que no sé cómo se llama porque soy un...
Xavi.
El señor, el otro, o sea, todos que están en el palco casi cada día, que tienen sillones propios en el palco, son los que tienen que decidir qué hacemos con los Joaos, qué hacemos con Lewandowski, que todo eso, ¿me entiendes? ¿A quién traemos? ¿Cómo lo compramos? ¿Cómo lo cedemos? ¿Cómo? Eso. Y eso, Xavi, lo va a aceptar todo lo que sea.
Bueno, ya veremos.
¿Me entiendes? Y también les interesa por eso que siga Xavi.
A ver, yo siempre he dicho que Xavi ha sido muy vehemente con el entorno, no entro en las razones, ¿vale? Y muy blando con el club. Hablo públicamente, ¿vale? Porque el club le ha puesto las cosas mucho más difíciles de lo que parece. Porque cuando tú das esperanzas a un entrenador que 5 futbolistas importantes van a poder venir y te reúnes con ellos y haces conferencias y videollamadas con ellos, etcétera, y al final no viene ninguno de ellos, y cuando hace 2 años te mandan a Múnich a hablar físicamente con Erling Haaland, o sea, yo soy Xavi Hernández, si yo me voy físicamente a reunirme con Erling Haaland a Múnich, es porque el club me da esperanzas de que venga, porque si no, yo siendo Xavi Hernández, yo no me voy físicamente, cojo la maleta y me voy a Múnich para reunirme con Haaland. Esto ha pasado. Y esto yo no tengo tan claro que Xavi lo vaya a aceptar, ¿eh? Y esta es la principal condición que él ponía en su momento, en el caso de que el presidente le pidiera para poder seguir. También digo una cosa con respecto a Xavi. Si él ha sido tan crítico con el entorno, y yo le respeto... su sensación o su sentimiento en este sentido, aunque entiendo que un entrenador del Barça, sea el que sea, debe saber que tiene que convivir con mucho ruido fuera, porque lo va a ver en un gran club como este, pase lo que pase, pero si él ha decidido irse por esto, el año que viene, si sigues y pierdes 3 partidos seguidos, va a haber el mismo ruido. O sea, este problema no se va a solucionar. Entonces Xavi va a tener que decidir cómo resuelve esto. Pero en el capítulo deportivo al que se refiere Emilio, yo estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho. Es decir, hay incertidumbre, no sabemos cuál va a ser el proyecto, no sabemos cuánto dinero va a haber, y ante esto se confronta con un nivel de exigencia, que es la denuncia que yo vengo haciendo en los últimos años, muy por encima del que el club es capaz de dar.
Es que ese es el primer error.
Y ese es el principal problema que ha tenido Xavi.
El primer error...
A Xavi lo ha arrasado en parte todo esto. Claro, o sea, un nivel de exigencia mucho más alto de la respuesta que de verdad y en realidad puede dar el club.
Es haber abrazado ese megaproyecto que tenía que haber sido.
Porque realmente...
A partir de la cantera.
Una de las cosas más dañinas que le ocurrió ayer al Barça fue algo que acaba de decir el látigo, ¿no? Porque al margen de decisiones arbitrales y demás... Sí dio la sensación de que el Madrid, también con la resaca, sobre todo emocional, física y emocional, del
con
partido
con tres cositas
y demás,
te hace tres goles.
Tres cositas. O sea, el cada Madrid, nos fuimos a la cama ayer pensando, si el Madrid para ganar la Liga hubiese necesitado meter 5, posiblemente los hubiese metido.
Sí, esa es la sensación. En el campo, a mí me parecía...
A mí el Barça me pareció que solo tuvo o tiene banda derecha. Koundé está acabando bien y Yamal, que es otro rollo. Todo lo demás me parece
no, el Barça,
normal.
El Barça, Raúl,
a mí me parece que el único jugador diferencial del Barcelona es Yamal. Creo que la aparición de Lewandowski en el partido, en el Clásico, es tristísima. Creo que el centro del campo es un centro del campo que no es competitivo, y no es competitivo en el ritmo, en la circulación, en la manera de querer afrontar los partidos. Creo que en Europa le pasa factura porque no son jugadores competitivos, porque no tienen ese punto más de aceleración que se necesita en Europa. Y creo que ayer el Real Madrid estaba sesteando, controlando el partido, y cada golpe del Barcelona reaccionaba subiendo un poquito la velocidad. Y yo creo que una de las cosas que activa el Real Madrid, fíjate, es la celebración de Fermín. En el 1-2, cuando se sube a la valla publicitaria, hace casi la celebración de Bellingham. Eso como que dice,
hace la celebración de Messi.
Bueno, este clásico no lo vamos a perder.
No, la de Bellingham, al menos la celebración de Messi.
El Madrid aprieta esos 10 minutos y se lleva por delante al Barcelona con una sensación tan de superioridad que en el campo estábamos diciendo, si el Madrid hubiera apretado desde el primer minuto, zarandea otra vez al Barcelona.
Bueno, esa es la sensación que tuvimos mucho, ¿no? El Madrid, cuando lo necesitó, sabía que iba a empatar o ganar el partido en cualquier momento, y dos veces se vio por detrás, dos veces lo levantó y al final acaba ganando. Yo, del análisis que han hecho entre Emilio y David del Barça, no me meto, estoy bastante de acuerdo. Lo venimos diciendo muchos meses, que bueno, como no le queremos al Barça, pues parece que estábamos mintiendo, ¿no? Porque el Barça ha fichado con dinero dentro.
No, pero no digas eso, si lo he dicho yo en esta emisora.
No, pero que el Barça...
O sea, si yo he dicho en esta emisora, y Raúl lo recordará, que si Xavi se queda le meteré una querella.
No, pero voy más lejos. Lo que quiero decir es que el Barça está fichando con dinero de los que vengan detrás a jugadores... Pues como Gundogan o Lewandowski, por ejemplo, que tienen poco recorrido, le han salido jóvenes buenos, eso es verdad, pero que el Barcelona se está metiendo en problemas, está gastando el dinero que no tiene en parches que van a durar poco y que tiene una situación económica muy grave, una situación judicial grave. El tema del Barça ya está comentado. Estoy de acuerdo con ellos. Creo que es buen momento para hablar en contraste de todo esto, de lo que hace el Real Madrid, que además de ser justo campeón, porque ha sido el mejor en ataque
y
en defensa,
el que mejor ha competido.
Buah. El que solo ha perdido un partido.
Ayer estrenaron el videomarcador, una pasada.
Creo que no me dejan decirlo porque no les interesa que lo digan.
Es
espectacular, pero creo que es un momento de decir que el Real Madrid, que el verano, por cierto, cuando pierde el Clásico en Texas, se dice que lamentable, que otro año más a mamar del Barça, porque fatal el Madrid y tal. Y algunos decimos, cuidado, esperemos. Hace una planificación muchas veces incomprendida, la planificación del Real Madrid, que deja el 9 desierto por primera vez en su historia, porque hay un movimiento estratégico por un jugador franquicia que va a venir, que no ha podido venir todavía y no se quiere malgastar.
Porque no ha querido.
No se quiere malgastar ese dinero. Hace una plantilla completa,
Antonio,
en todas
por favor,
las líneas.
Algo, Antonio,
hace una plantilla.
Deja acabar.
Hace una
Antonio,
deja acabar, Emilio.
Solo pido un poco de educación y 10 segundos más. Hace una plantilla. compensada en todas las líneas, joven, pujante, con sitio para un jugador franquicia que la va a reventar, y todo el mundo lo que dice es que el Madrid planifica mal. El Madrid va 10 años ganando Copa de Europa, una sí, una no, va a ganar una liga más merecidamente que nadie, tiene números verdes, patrimonio neto positivo, un estadio tremendo.
Todo lo que quieras,
y en contraste con la situación del Barcelona, sí, creo que es justo le reconozca de una vez a esa persona a la que salen
sacudidos. Todo lo que quieras, pero el año pasado el Madrid pierde la liga con mucha diferencia con respecto a su rival.
Una liga, pero
estamos hablando, no, una liga y una Supercopa.
Pero gana un Mundial de clubes, una Supercopa de Europa.
Este Barça le pasa por encima.
La Champions y una Copa del Rey.
Hace un año. Estás hablando como si el Madrid llevara siete ligas
seguidas. Por cerrar con el tema Barça, que quiero dedicarle también tiempo al Real Madrid.
No, mira, una cosa, lo del Barça. Perdona, Raúl, mira, ayer el Barça termina. Más allá de Lamine, que para mí hace una exhibición, porque hace con Camavinga lo que quiere.
Y que lo hubiera hecho con Mendy.
¿Vale? Más allá de Lamine.
Bueno.
Ayer...
Indemostrable.
Con Mendy hubiera sido otro partido,
Camavinga. Destroza absolutamente Camavinga, que lo habéis puesto en balón.
Lamine es muy bueno.
Jugaba de lateral, lo hacía bien y tal, ayer le pasó por encima.
Lamine,
16 años. Pero a margen de esto,
darle una al Barcelona,
Lamine es muy bueno.
Vale, pues entonces reconócelo. Es que no reconoces nada. No reconoces nada. Nada reconoces.
Que es buenísimo.
No, nada reconoces. ¿Le pasó por encima a Camavinga o no le pasó? Le pasó. Y no le ridiculizó porque el Madrid ganó el partido. Si no, le hubiera ridiculizado. Iba a decir que Lamine al margen ayer. Decidme los tiros a puerta de Rafinha.
Cero.
Lewandowski.
Cero. ¿No? Bueno, o medio.
Ferran Torres.
Uno fuera.
João Félix.
Uno le pegó al culo a Rüdiger, me parece.
Pero escúchame, es un poco injusto. Porque estás pidiendo que Xavi Hernández se quede, que para mí es el principal responsable de la temporada del Barcelona, y señalas a los jugadores en lugar del entrenador. La pregunta es si Xavi Hernández merece seguir un año más en el Barcelona.
De estos cuatro que te he dicho,
Xavi no tiene mimbre para hacer un cesto.
De estos cuatro jugadores, dos de estos cuatro, escúchame, que los que juegan son los futbolistas. De estos cuatro jugadores, dos no los pidió Xavi. Rafinha, ¿qué ha hecho en la temporada?
Nada, ayer volvió a perder un sinfín de